tienen que poner de acuerdo, que no puede ser que ayer se votara que no a un
Está
decreto, una
claro.
convalidación, y lo tengo que decir así, yo ver al Partido Popular ayer votando junto con Puigdemont, ¿qué quiere que le diga? A mí es que eso me es que no lo termino de entender, porque es que al final hay gente que al día siguiente le estás complicando la vida a los pensionistas, a la gente de
Exactamente.
La Palma, a la gente de la Dana de Valencia y el transporte colectivo de viajeros. Yo voy a ser defensor y vamos a luchar para que se convalide un nuevo decreto. Tienen que hacer un decreto diseccionado, pues que lo hagan, que se
Exacto.
pongan de acuerdo,
Que
que
parece que
se
eso sí
pongan de
que se
acuerdo.
puede sacar adelante, porque Junts ya ha dicho que no tendrían problema en sacar y aprobar y a votar a favor un decreto que recogiera, por ejemplo, las ayudas al transporte y las pensiones, que eran dos de las principales medidas o de las de mayor calado que se incluían dentro de ese famoso decreto ómnibus. Teodoro, otra duda que tiene la gente, ¿van a tener algún tipo de problema aquellas personas que desde hoy, por ejemplo, en adelante tengan que renovar lo que es su abono, que ya se ve que son
No,
un periodo
no va a
de
haber
3 meses?
problema.
Nada.
El decreto que se firmó por mí a finales de diciembre, prorrogando las condiciones del año anterior, del año 2024, no se ha cambiado. Yo no he cambiado el decreto, por lo tanto, cada 3 meses tienen de plazo los ciudadanos para gastar los 30 viajes que sabes que tienen que justificar para ser asiduo residente canario, vamos a decir así, que utiliza permanentemente el bono, y cada vez que se le vaya caducando, pues volverá de nuevo a renovarlo. Así que por ese lado, mientras sigan justificando los 30 viajes cada trimestre, no va a haber problema. Hemos hablado también los dos cabildos, Cabildo de Tenerife y Cabildo de Gran Canaria, para que también vayamos de la mano en estas decisiones, porque somos dos islas capitalinas, porque movemos más o menos la misma cantidad de millones de viajeros y porque tenemos una estructura muy parecida también en población, en líneas de guagua. Así que tenemos que ir unidos, que el gobierno de Canarias también, que hemos hablado, pues también exija en cierta forma al gobierno central esa firma de un decreto para darle tranquilidad a las operadoras, porque también quiero también mandar este mensaje, las operadoras son las que están resistiendo,
Claro.
ellos están pagando permanentemente, el cabildo les va abonando las cantidades que son a cuenta, pero es verdad que ellos tienen que ir a buscar financiación a los bancos. Esa financiación la tiene que pagar al final el Cabildo de Gran Canaria. Por eso digo, estamos prefinanciando porque los intereses de ir al banco los termina pagando el Cabildo de Gran Canaria. Es que es un
Claro,
disparate, lo
ojo
digo
con eso.
en voz alta porque me parece que la gente tiene que entender que lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados nos cuesta dinero a los canarios y nos cuesta dinero al Cabildo de Gran Canaria.
Exactamente. Teodoro, gracias por la explicación y sobre todo, pues yo creo, por dar mayor tranquilidad no solamente a las personas que estaban utilizando hoy o mañana el servicio de guaguas en Gran Canaria, sino también pues todos aquellos que tengan que realizar la renovación del título. Le pregunto otra cuestión más, pero ya como, si le parece, como alcalde de Galdar y vinculada al turismo, que ya sabe que se está celebrando Fitur, de alguna manera el municipio está representado, puesto que el Patronato de Turismo de Gran Canaria acude, bueno, pues con información y con lo que es todo lo que los turistas pueden realizar en la isla de Gran Canaria. Pero le pregunto si a lo mejor, no sé, yo es que, por ejemplo, cuando voy allí me encuentro un montón de municipios tinerfeños y sus representantes y por ahí todo el mundo, y sin embargo de Gran Canaria veo los de San Bartolomé, Tirajana, Mogán, Las Palmas de Gran Canaria, de vez en cuando Telde y poco más. Y en cambio otros municipios que yo creo que son tremendamente turísticos, Tejeda, Galdar, Agaete, Arucas, Teror, que tienen su peso turístico también, no sé, no los encuentro tan representados. No sé si...
Bueno, hay un
A
concejal,
ver.
el concejal de turismo está en estos momentos en Fitur. Es verdad que yo por agenda no he podido ir y además este año como presidente de la Mancomunidad del Norte me hubiera gustado ir porque efectivamente hay un turismo que está viniendo no solo a buscar el sol y playa, sino que viene a buscar patrimonio histórico, senderismo, cascos históricos, gastronomía, nuestra cultura, nuestra identidad.
Claro,
Yo soy
van a ver
firme
la cueva de
defensor.
Galdar, el Nubro, en fin.
Efectivamente, hay unos cascos históricos remozados que hoy cada vez pues estamos invirtiendo los ayuntamientos del norte, en este caso, pues mucho en nuestro patrimonio, en nuestra identidad, nuestras fiestas populares. ¿Dónde están las fiestas populares históricas? Pues prácticamente en el norte de Gran Canaria. Por eso soy, y digo, un firme defensor que tenemos que llevar también no solo el sol y playa, que está muy bien y que gracias a eso vive Gran Canaria y es un motor económico sin lugar a duda, sino que también tenemos otras condiciones que tenemos que posicionar
Totalmente.
en Fitur. Hoy está un concejal, Ulises Miranda, en este caso representando al Ayuntamiento de Galdar. Me hubiera gustado a mí estar en primera persona. En mi vida he ido una sola vez, pero fui, y eso sí lo digo para que la gente me lo entienda, porque también a veces tengo la sensación de que aquello se puede convertir en un paseillo. Yo cuando fui por primera vez a Fitur fue cuando se abrió el Hotel de Ciudad de Galdar. Yo creía que en ese momento pues teníamos que decir, mire, que en el norte también se abre un hotel, que en el norte tenemos el Camino de Santiago. También fui a vender las bondades del Camino de Santiago,
claro,
las piscinas naturales de la
claro
costa, la bandera azul de la playa de Sardina, nuestro casco histórico, nuestras terrazas, nuestros museos, la Cueva Pintada, el Museo Antonio Padrón, el Museo Sacro. Sí, fui con una hoja de ruta, no fui a hacer un paseillo, fui a decir a Madrid, a los turoperadores y a la gente que quisiera pasar por el stand, que en el norte hay gente
claro
que nos preocupa pues estas cosas que yo estoy hablando, y que hay una alternativa también a otro tipo de turismo que quiera venir a Canarias y en concreto a Gran Canaria.
Bueno, pues es la postura del alcalde de Galdar, precisamente, con este asunto de Fitur y del turismo y de la promoción que se hacen de los municipios, que queríamos también plantearle. Muchísimas gracias, Teodoro. Como siempre, un abrazo, buen día.
Un fuerte abrazo y a los oyentes también. Gracias.
Hasta ahora. Son las 12 y 6 minutos y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con la tertulia de los concejales en Las Palmas de Gran Canaria. Hasta ahora mismo.
COPE más Gran Canaria. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias. Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 28 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
Son las 12 y 11. Vamos ya con la tertulia de concejales en Las Palmas de Gran Canaria. Están los micrófonos aquí en los estudios. El concejal del Partido Popular, Gustavo Sánchez. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, encantado de estar con ustedes.
Y nos están escuchando vía telefónica. Esperamos a ponerle a Gustavo un sonido en condiciones como se merece. A ver si lo arreglamos, un sonidito, un poquito mejor. Venga, vamos a ver ahora. De nuevo, buenos días.
Pues muy buenos días.
Sí, señor.
Encantado de estar con ustedes.
Mucho mejor, gracias, Víctor. Bueno, también está con nosotros vía telefónica Héctor Alemán, concejal de limpieza en el Ayuntamiento de Las Palmas. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, encantado.
Igualmente. Y también nos escucha David Suárez, Coalición Canaria. Buenos días, David.
Buenos días a todos, buenos días.
Bueno, no sé si habéis cogido esta mañana, os desplazáis en transporte público o en privado. Afortunadamente no ha habido ningún tipo de problema para coger la guagua. Uno pasaba el título enfrente de la canceladora y seguían funcionando. Nos acaba de confirmar el consejero Teodoro Sosa que todos aquellos que tengan que renovar esa gratuidad en los próximos días y semanas no van a tener ningún tipo de problema. Pero claro, obviamente hay un dinero que falta por llegar y que estaba en ese famoso decreto que ayer nos salía adelante en el Congreso de los Diputados, recogía muchas medidas, entre ellas, por ejemplo, el tema de las pensiones, que también es bastante importante. Hoy no paro de escuchar a todos decir que no va a haber problema, que se va a buscar una solución, que si hacemos un decreto de las pensiones y el transporte para sacar estos dos temas únicamente y que sale adelante, pero claro, ayer, honestamente, yo como ciudadano, pensaba, bueno, y yo mañana, por ejemplo, cuando tenga que coger la guagua a las 5 de la mañana que la cojo, ¿qué hago? ¿Saco la tarjeta de crédito o saco la tarjeta de residente de Gran Canaria? No sé, ¿ha faltado diálogo? ¿Qué es lo que ha pasado con esta situación? Venga, empezar. Gustavo, empieza tú si quieres y
bueno,
seguimos.
Bueno, pues, a ver, yo sé que la noticia, según se transmitió ayer, pues puede haber sorprendido a la mayoría de los ciudadanos, por supuesto, pero esto tiene una explicación y la explicación sencilla es que aquí ha habido la aprobación de un decreto que ellos llaman ómnibus, ¿no? Para entendernos que lo han mezclado todo, que han cogido un montón de medidas que conocían perfectamente la posición pública y notoria de todos los grupos que forman parte del Congreso y sabían que cada grupo pues estaba a favor de unas medidas y en contra de otras. A pesar de ello, el Partido Socialista opta por unirlos en un mismo decreto y someterlo a la aprobación. En ella había una serie de medidas positivas y otras pues muy negativas que nosotros nos íbamos a oponer 100%. Entonces, nosotros lo que pedimos es que las medidas que tienen que ver con las pensiones, con el transporte, etcétera, vayan por separado y los mecanismos que se pueden articular son sencillos y realmente rápidos. Por lo tanto, el haberlo mezclado es una manera que tenía Pedro Sánchez, que tenía el Partido Socialista, de, por un lado, obligar a aquellos que se oponían a determinadas medidas a tragar, es decir, una especie de chantaje, como así le han dicho muchos portavoces en el Congreso ayer, incluso de algún grupo que votó a favor, y luego, por otra parte, esto, oye, pues si el resultado salía negativo, vamos a utilizarlo como arma arrojadiza de carácter político contra los principales adversarios, ¿no? Y eso es lo que han hecho. Bien, el Partido Popular va a registrar las iniciativas por separado también y le solicita al Gobierno de España que promueva esos decretos por la vía de urgencia, porque luego se pueden convalidar, pero desde luego no con chantajes ni tampoco mezclando las cosas.
David.
Yo creo que Gustavo lo ha dejado muy claro, no es la dinámica de los gobiernos. Esto pasa en el Congreso, también ha pasado un momento en el Ayuntamiento, de juntar muchas cosas, un totum revolutum, y luego pues generar cierto sensacionalismo, ¿no? Políticamente hablando, de decir, bueno, han votado en contra, tal. Es cierto que Coalición votó a favor ayer de este decreto. Nuestro posicionamiento es ese redireccionar esa agenda canaria de la que de Coalición Canaria se ha debatido, y por eso, como sabemos, la investidura de Pedro Sánchez fue apoyada también por Coalición Canaria, por ese compromiso que existe, pero que claramente hay que estar permanentemente pues revisando, haciendo ciertos controles, y sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que Gustavo lo ha dicho ahora muy claro, esta es una dinámica del gobierno de mezclar algunos asuntos en algunos reales decretos, y yo creo que ayer lo escuchábamos por parte de, como ha dicho ahora Gustavo, de distintos portavoces, de que se puede hacer por separado, y eso parece que prosperará. Pero en materia de transporte, creo que es lo que nos está a todos importante, sobre todo aquí en Canarias, más allá de las pensiones, que por supuesto también es muy importante, pero es verdad que a nivel de medios de comunicación, la noticia de ayer y de hoy es que ya no va a continuar la gratuidad. Primeramente, es claramente, no solamente en Gran Canaria, en toda Canarias hay un compromiso por parte de tanto el Gobierno de Canarias como algunos cabildos que ya se han manifestado, de que eso va a hacer todo lo posible para que continúe. Por tanto, yo creo que también desde aquí, desde estos medios, desde las ondas, dejar ese mensaje claro de que a día de hoy y en principio de aquí en adelante, hasta que se diga lo contrario, va a continuar esa gratuidad en el transporte público en Canarias, en materia de guaguas principalmente.
En principio ese dinero está consignado en los presupuestos y dicen desde el Gobierno de Canarias y el Ministerio que ahora es cuestión de encontrar una fórmula para sacarlo adelante. Vamos a ver si efectivamente es así. Hay que recordar que en 2024 ese dinero llega en los últimos días de diciembre, por lo que los cabildos tuvieron que prefinanciar durante los 12 meses esas cantidades. Héctor, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, realmente estaba escuchando a los compañeros del Grupo Popular y Coalición Canaria, y de verdad que decir, es un argumento totalmente peregrino decir que si unas cosas iban unidas y separadas eran todas medidas positivas para la ciudadanía de España y por ende de Canarias y de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que resulta, la verdad que es lamentable, que entre esas personas que votaron que no está la señora Ximena Delgado, recordemos que esta señora no consiguió ser alcaldesa, la que se iba a ir de la política, coge otro cargo más, se va corriendo a Madrid y vota en contra de la subvención al transporte para la bonificación. Esto lo tienen que saber los jubilados, las clases populares, los estudiantes, que van a tener sin duda un incremento en el coste del transporte. Y esto lo ha hecho otra vez nuevamente el Partido Popular, que vuelve a estar en contra de los intereses de la ciudadanía, que lo hace sistemáticamente en todos los plenos municipales, votando en contra de diferentes medidas, pero es que ya lo hace inclusive en el Congreso de Diputados. Es una medida complicada, que tendrán que explicar el Partido Popular porque en contra vota en contra de las pensiones, del salario mínimo interprofesional, y bueno, eso va a afectar a todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. De verdad que yo espero que se cuente una medida para poder paliar esta actitud, pero desde luego que no es positivo para los vecinos de esta ciudad, y esa es la actitud del Partido Popular.
Vamos a hacer una segunda ronda con este tema, si os parece, pero también os pido un poquito más de brevedad en las intervenciones para avanzar a otras cuestiones de la ciudad en sí.
Subidas de impuestos. No se prorrogan las bajadas del IVA, que fueron también causa del aumento de la inflación. Regalarle el tema del palacete al PNV. Mayor protección a los ocupas, menos seguridad jurídica para los propietarios de su vivienda. Recortes en la financiación a las comunidades autónomas. Y, oye, es que eso es poco para no mezclarlo e intentar sacar adelante aquello que sí estamos de acuerdo, insisto, con una posición pública y notoria. Lo sabía el gobierno de la nación. Nosotros estamos a favor de la subida de las pensiones, de las bonificaciones de IRPF para La Palma, del transporte público gratuito. Todas esas medidas las íbamos a votar. Si tiene que ser mediante una proposición de ley del Partido Popular, en cuestión de 15 días se puede tramitar y votar. Y si el gobierno quiere asumir su responsabilidad, desde hoy mismo pueden sacar adelante el decreto y luego se aprobará la convalidación, siempre y cuando se vote por separado. Y un apunte, tenemos un gobierno que no gobierna, según las propias palabras de Pedro Sánchez, porque llevamos 2 años sin aprobar unos nuevos presupuestos. El último Congreso que aprobó unos presupuestos es el compuesto por la legislatura anterior. El actual no ha sido capaz. Ayer votaron en contra de ese decreto mezclado, ómnibus que le llaman, hasta socios de investidura de Pedro Sánchez. Entonces, hombre, la principal responsabilidad, por supuesto, de todo este lío es de aquel que le corresponde gobernar y que está investido.
David.
Bueno, yo creo que Gustavo ha aclarado en evidencia esos asuntos que también iban metidos en ese Real Decreto, y yo creo que decir, por parte de Héctor, que todo era medidas positivas, según para quién, ¿no? Yo creo que para el PNV le viene muy bien esos palacetes en Francia y demás que le regala el Pedro Sánchez, porque además un patrimonio del Estado, no es una cosa que sea propiedad del propio presidente. Y por supuesto, yo creo que lo más importante, y creo que aquí hay que tener cuidado con lo que se dice, Héctor, como concejal de gobierno. Los jubilados de Las Palmas de Gran Canaria llevan muchos años sin pagar ningún tipo de transporte de guaguas. Es decir, no es que ahora con la medida de la gratuidad, no, yo creo que eso queda claro. Antes has dicho que los jubilados no van a tener que pagar, no, los jubilados no pagan el transporte público, las guaguas municipales en Las Palmas de Gran Canaria desde hace mucho tiempo. Eso es una ascensión que llevan desde muchos años, por lo tanto, esto no va a llevarlos a ellos. Pero en cualquier caso, yo creo que ha manifiesto, parte del gobierno de Canarias, parte de algunos cabildos que se han manifestado, que va a continuar esa gratuidad. Esperemos que los otros asuntos, como el tema de las pensiones y demás, se puedan llevar a cabo con un nuevo Real Decreto sin trampas, sin más asuntos, sino los propios que es el bien, el bienestar general.
Héctor, para acabar con este asunto.
Sí, no hay trampa ni cartón. Aquí lo que suponía estas medidas es aumento de las pensiones para los jubilados, millones de jubilados de nuestro país y de nuestra ciudad, que sin duda les va a perjudicar la subida del salario mínimo interprofesional, las ayudas a la gente afectada por La Palma. Pero bueno, vemos otra vez la posición del Partido Popular, que vota en contra aquí en la capital, pero también el gobierno de España votó aquí en la capital en contra de la bajada del impuesto del IBI, de un marco tributario justo con las tarifas del agua, de pagar realmente por lo que se consume, pero sigue siendo así, y Coalición Canaria pues sigue, pues bueno, se ve demostrado esta posición con el Partido Popular, de ir de la mano, y sobre todo me sorprende que ahora Coalición Canaria está en contra del PNV, cuando se han unido para ir a las elecciones europeas. Por lo tanto, vemos la incoherencia de lo que se está diciendo aquí.
Os planteo yo otro asunto que es propiamente de Las Palmas de Gran Canaria, como modificación del Plan General de Ordenación Urbana que se pretende realizar con el tema de Nueva Ciudad Alta. Es un desarrollo que afecta principalmente a barrios como Siete Palmas, La Feria, Las Torres. Uno de los titulares más destacados es lo que permitiría las torres, ¿no? De 20 plantas y demás, pero en definitiva pues se intenta construir en altura. En cambio, en principio, lo que se libera parece es más espacio verde, más dotaciones. Recientemente ha habido una reunión de varias asociaciones de vecinos de distintos barrios y le han solicitado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una reunión, sobre todo, según nos estaban contando ayer, para pedirles más información acerca de ese proyecto y de una cosa que les está preocupando mucho: los servicios que se dan en esas zonas, porque este desarrollo implicaría un importante incremento en principio de la población que residiría allí. Empezamos en este caso con David.
Bueno, está claro que se demuestra con esa evidencia de los vecinos que manifiestan una reunión con el gobierno, es decir, tras conocer la información que el gobierno publica. No, al revés. Entendemos que el gobierno debe estar de la mano de la de los vecinos y no los vecinos pendientes a pedir una reunión al gobierno municipal. Y ahí es lo que tanto hablamos de la participación ciudadana. Y justamente la concejal de participación ciudadana es la del Distrito Ciudad. Curiosamente, es la que recientemente llegada, como sabemos hace unos meses, no ha sido capaz de poner sobre la mesa este proyecto antes de hacerlo público, pero es verdad que todavía queda mucho por caminar con el asunto. Veremos que, bueno, al fin de cuentas es una modificación del plan general, pero que, como todos sabemos, esto de aquí a que se desarrolle va a tener que esperar mucho, como mismo hemos visto que el gobierno municipal ha hablado del proyecto Quiniguada, ahí está, vamos a ver qué pasa con él, hemos visto como la Metro Guagua sigue estando parada, entonces al final vemos que esto es un titular más para seguir ocultando las evidencias, las vergüenzas de lo mal que están gestionando finalmente esta ciudad en estos dos años.
Héctor.
Bueno, el Plan General de Ordenación Urbana, hay que recordar que es un instrumento de planificación, de hacer y ver la ciudad que nosotros queremos, un documento vivo. Mire, lo que establece para Ciudad Alta es muy claro, precisamente regular toda la trama urbana para mejorar nuevas dotaciones, equipamientos, también eliminación de barreras arquitectónicas, mejorar la urbanización, que se puedan establecer diferentes alturas según diferentes partes, que establezca este instrumento, Plan General de Ordenación, y mire, los espacios en altura, las edificaciones en altura, lo que va a suponer son más espacios públicos y más zonas verdes. Esto es lo que supone para la ciudad. Nosotros somos conscientes de que no podemos ir consumiendo suelo. Tenemos una ciudad que es la que es y no podemos agrandarla más. Entonces, apostamos precisamente por una mejora de los espacios en Ciudad Alta, seguir utilizando, incentivando espacios públicos para la ciudadanía como nuevas infraestructuras, dotaciones, espacios verdes y, por supuesto, que se informará y se hará de mano de la ciudadanía. De hecho, ya la semana que viene ya hay una reunión establecida con los responsables, con todas las asociaciones vecinales. Es un plan, una modificación beneficiosa.
¿Cuándo se va a hacer, Héctor?
La semana que viene próxima.
No tenemos día.
Sí, la semana próxima.
Sin día concreto.
Ahora mismo, pero la semana siguiente próxima se va a realizar, se harán todas las informaciones y por supuesto que se harán todas las explicaciones y se tomarán en cuenta todas las solicitudes que puedan tener los vecinos y vecinas. Es un plan para seguir mejorando la ciudad y especialmente el distrito Ciudad Alta.
Gustavo.
Han tenido 4 años para reunirse con los vecinos. ¿Por qué esta modificación menor del planeamiento para Nueva Ciudad Alta fue encargada su redacción en el año 2021? En 2021. Y estamos en 2025. Teniendo en cuenta cómo funciona todo el procedimiento, para analizar en profundidad de verdad cuáles son los cambios que se proponen, primero tiene que pasar la evaluación ambiental y cuando estemos en la fase de aprobación inicial, ahí sí tendremos un documento base como para poder profundizar y analizar todos los pormenores. De todas maneras, sabemos qué alternativa es la que está recomendada, nosotros lo estamos estudiando en profundidad. En el pleno lo que se va a hacer es simplemente aprobar el inicio y encomendar el estudio de evaluación ambiental. Y a mí me llama la atención sobre todo una cosa, y es que una de las justificaciones para la modificación es la necesidad de nuevas viviendas. Todos sabemos que posteriormente al encargo de la redacción, en el año 2023, el Gobierno de Canarias decreta la emergencia habitacional y aprueba un decreto de medidas urgentes en materia de vivienda. ¿Y qué es lo que pasa en el ayuntamiento? Que en abril de 2024 el Ayuntamiento, el Partido Socialista, se empeña en no aplicar 4 artículos de ese decreto que aportaban una serie de medidas. ¿Y cuál fue uno de los argumentos? Pues que precisamente estaban en el proceso de redacción, por ejemplo, de esta modificación en particular. Entonces, si esta modificación pretende algunos efectos positivos en el incremento de oferta de vivienda, realmente lo que han impedido es que poder utilizar las herramientas del Gobierno de Canarias específicamente para este suelo y conseguir que durante un año ya hubiésemos visto efectos positivos en el incremento de oferta de vivienda en ese ámbito. En cualquier caso, ganar a la altura para no consumir suelo parece lógico. Se han levantado un montón de restricciones, al menos en el borrador así se ve, en cuanto a altura, en cuanto a la norma zonal de restricciones de vivienda, etcétera. Pero a veces hay zonas en las que uno puede encontrarse la convivencia de un edificio de 20 plantas con otro de 6.
Por cierto, sí. Hablando precisamente de vivienda y de este proyecto, porque la verdad es que lo desconozco, en el mismo orden, ¿esta modificación del PGU de la ciudad conlleva el desarrollo de vivienda pública o de viviendas de protección oficial, bueno, o de, no sé, algún tipo de facilidad, por ejemplo, pues para que haya otra fórmula, como la es la de las cooperativas, ¿vale?, que son ciudadanos que se unen entre sí para desarrollar edificios? ¿Esto está previsto en esta modificación? David, empieza tú.
Vamos a ver, más allá de esta modificación, que usted lo ha dado más que manifiesto, y que ahora el gobierno parece que después de que los vecinos se manifiesten públicamente y que digan que quieren una reunión, ahora se van a reunir con ellos. Y como decía antes, no al revés, es decir, no haberles tenido informados en todo momento, que parece que el concejal de urbanismo, Mauricio Roque, acaba de llegar al ayuntamiento, que lleva casi 2 años, y ya podría haber invitado a los vecinos, sobre todo los afectados, la asociación vecinal de esta zona, para que conozcan esto. Pero en concreto, que como digo, que más allá de este documento, existe el decreto del gobierno de Canarias donde se permite la tipología de viviendas que comentas, es decir, que sea se promocione la vivienda protegida en viviendas, las nuevas reformas, de igualar, de equiparar las alturas en algunas zonas a los edificios colindantes y así pues mantener una misma sintonía. Y estas todas estas cuestiones ya están manifestadas en el Real Decreto y, como antes decía Gustavo, el propio gobierno municipal, el Ayuntamiento de Forma Canarias, el Partido Socialista, y llevó a pleno una modificación para que de alguna forma no se tuvieran en cuenta algunos de los artículos de este decreto del gobierno canario que permite la vivienda protegida y que, por cierto, antes también nos ha comentado ahora. No olvidemos que también el gobierno municipal, el pasado mandato, también el Partido Socialista con Podemos y Tuma Canarias, hizo que se favoreciera la vivienda vacacional, y por eso a día de hoy tenemos una problemática importante en muchos barrios que hay, está masificado vivienda vacacional, evitando que haya vivienda pública.
Héctor.
Sí, como decía antes, el Plan General de Ordenación lo que establece son los usos en el espacio público, y precisamente porque este es un gobierno que apuesta por las personas y por la vivienda pública, estamos totalmente comprometidos con la reposición de las Reollas o Tamaraceite, mejorando los barrios de La Paterna o La Isleta. Precisamente se establecen usos, espacios dedicados para la construcción de la vivienda pública, entre las bondades que había dicho antes, de mejora de la urbanización, con aumento de zonas peatonales y zonas verdes, equipamientos deportivos y de todo tipo. A esto se suma el corredor verde que ya se ha estudiado, se ha presentado precisamente su proyecto, que va a unir Ciudad Alta, un gran espacio verde, con el distrito Tamaraceite-San Lorenzo de Noya, con mejora de las infraestructuras hidráulicas también en la zona, y bueno, y lo que no se puede tampoco es faltar a la verdad, los procesos de participación ciudadana están regulados en todos los procesos de los planes generales de ordenación, y por supuesto que nosotros apostamos por la vivienda pública, mientras que el gobierno de Canarias pues impide que se declare zona tensionada Las Palmas de Gran Canaria, no haciendo lo que tiene que hacer. Nosotros presentamos un estudio elevado al gobierno de Canarias para que pueda tomar esta medida.
Gustavo.
Te respondo sencillamente a la pregunta. El borrador de la alternativa recomendada, que es la número 2, no propone ningún suelo para vivienda pública. El único que está en el ámbito regulado, y mira que son más de 250 hectáreas, es el que está ubicado en la calle Doctor Alfonso Chiscano, que ya se está construyendo y que tiene que ver con las 152 viviendas de reposición de las Reollas, que por cierto va muy mal de plazo, y que en cuestión de unos meses veremos nuevas prórrogas. Eso para empezar. En el caso de haber aplicado artículos del decreto de vivienda del gobierno de Canarias para este ámbito en concreto, y que fue usado como argumento del Partido Socialista para no aplicarlo precisamente esta redacción, hubiésemos visto cómo se podían promocionar vivienda de carácter privado, o sea, promoción privada de vivienda pública, porque el decreto lo que sí obliga en determinadas circunstancias es a que tú construyes una serie de viviendas y el 50% tienes que dedicarlas a alquiler asequible. En cambio, ese tipo de medidas no están redactadas, o al menos no se ven de esa forma tan clara en la redacción del borrador. Lo que pasa es que, claro, aquí es fácil decir la frase manida, ¿no? Apostamos por la vivienda pública, económica, y después en las responsabilidades propias que existen, y hay como 4 promociones de alquiler asequible ahora mismo en construcción, todas van con retrasos. Y en los próximos 6 meses, insisto, veremos seguramente resoluciones con prórrogas de plazo en las 152 de la Rebolla, en las 36 de Tamaraceite, en las 74 de Tamaraceite, en las 27 de León y Castillo, por poner un ejemplo. Entonces, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es hacer los deberes, porque cuando se pone con el tema de la zona tensionada o pedir que sea zona tensionada, ni siquiera han pormenorizado para elegir zonas concretas de la ciudad, sino que lo han dicho para todo el conjunto del municipio, sin tener en cuenta que eso lo que va a propiciar es un déficit en la oferta, que es justo el problema que tenemos y que nos ha conducido a la emergencia habitacional. Lo que hay que hacer es incentivar la construcción de vivienda de renta libre y también la construcción de vivienda pública.
Bueno, os planteo un tercer tema que de alguna manera también tiene que ver con lo que es el urbanismo y es ese bien de interés cultural, ese BIC, que se va a declarar, parece que pronto. El Frente Ecléctico de las Canteras es el nombre. Recientemente el Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias le ha dado el visto bueno y falta pues únicamente que el Ejecutivo Canario pues ya lo apruebe para que sea así. Conlleva la protección de varios edificios históricos o que tienen que ver con figuras muy importantes de la cultura y la historia de Las Palmas de Gran Canaria, como el doctor Apolinario. El Hospital de San José también va a estar protegido. A mí lo que me llamaba la atención de ese documento es una frase en concreto, que os la destaco ahora mismo, a ver si la encuentro, que la he perdido de vista. Ah, vale, vamos a ver. En el expediente se dice que este entorno es el lugar transversal, es un lugar transversal que recorre diferentes zonas y barrios, es un lugar emblemático de la ciudad, un paisaje cultural y un símbolo. Claro, yo cogí estos tres adjetivos últimos, lugar emblemático, paisaje cultural y símbolo, y dije, bueno, pero es que hay otros muchos puntos de Las Palmas de Gran Canaria que también se podrían denominar de esta forma, pero que no tienen esa misma protección. Lo digo porque yo en los últimos tiempos he visto cómo pues había edificios que ya tenían una historia, que venían, por ejemplo, de finales del siglo XIX, principios del XX, que se han derribado sin tener en cuenta si valía la pena o no el conservarlos. Hay uno reciente en la calle La Naval, que se construyó a principios del siglo XX, que se derribó hace unos meses. Otro en el Carabaneras, aproximadamente hace 2 años. Por cierto, en el mismo tiempo en el que surge esta polémica en torno a la casa del doctor Bartolomé, sobre el cual nadie dijo absolutamente nada. Y era un edificio también antiguo. Vale, y me quedé a cuadro pensando, bueno, qué poco cuidado tenemos a lo mejor, no sé. Y esto os pregunto, tenemos, porque es una política, haya habido muchos grupos y muchos partidos que han gobernado Las Palmas de Gran Canaria. ¿Nos falta quizás en esta ciudad un poquito más de respeto, cariño o cuidado, como vosotros queráis, hacia nuestro patrimonio histórico y nuestro patrimonio urbano? Héctor.
Sí, lo primero que me gustaría aclarar es cuando se define la protección de diferentes grados, que puede ser de un inmueble, protección ambiental o integral, hay que tener en cuenta que eso responde a criterios de tipo técnico, no son criterios personales, que quizás nos puede parecer que una casa puede tener un grado de protección, pero técnicamente pues consideran que no se puede tener. Mire, el Frente Ecléctico está formado por la Iglesia de San José y el antiguo convento de los franciscanos, la Clínica de San José, la Casa de Messi López y la Comandancia de Marina. Y también está la antigua casa del doctor Apolinario. Pero es que miren, todas esas edificaciones, menos la de doctor Apolinario, desde el Plan General de Ordenación del 89 están ya protegidas. Pero es que además, en el Plan General de Ordenación del año 2000, con un estudio exhaustivo de Saro Alemán y de Manuel Martín Martín, que son doctores en arquitectura, especialistas en historia de la arquitectura, declararon la protección de todos esos inmuebles, a excepción de la casa de doctor Apolinario. ¿Por qué? Porque esa casa había tenido unas modificaciones sustanciales en los años 40 y consideraron que no tenía valor de ser protegida. Entonces, conforme a lo que ha habido, porque todos estos edificios llevan ya 36 años con protegidos, a excepción de la casa que salió en su momento del doctor Apolinario. Entonces, en función de la normativa establecida, el ayuntamiento dio una licencia, pero es decir, es que todo esto ya estaba protegido, y esa casa, pues en su momento, los diferentes planes generales de ordenación y los técnicos que hicieron todos los estudios establecieron que no cumplía esas características. Si ahora, pues el Cabildo o el Gobernador de Canarias considera, se realiza ese informe y se considera que hay que protegerlo, pues se protegerá, pero es que esta es la realidad que había.
No hablo tanto, Héctor, de lo que es este aspecto concreto del BIC de las canteras es simplemente, bueno, pues una percha para dar paso a esa pregunta que os planteaba de si nos falta a lo mejor pues ese plus de cuidar un poquito más lo que han sido los edificios históricos de Las Palmas de Gran Canaria.
A ver, yo quiero
todo lo que sea proteger, y aparte estoy bastante sensibilizado porque soy profesor de geografía, historia y de arte, y de luego todo lo que sea proteger el patrimonio merece la pena. Pero como decía, no es una cuestión de percepción, es una cuestión también técnica, que son los especialistas los que establecen los grados de protección que tienen que tener las edificaciones, pero por supuesto que tenemos que favorecer y potenciar el cuidado de nuestro patrimonio en su amplio sentido de la palabra.
Gustavo.
Yo siempre he defendido los informes técnicos al respecto del Frente Ecléctico. Hay que reconocer que todo el revuelo y lo que impulsó el tema del BIC, para que luego el Cabildo se interesara en impulsarlo, fue a raíz de una licencia que concede el Ayuntamiento, precisamente porque la casa del doctor Apolinario no estaba en el catálogo de protección arquitectónica, por razones técnicas, efectivamente. Y en esta ciudad, en los casos que antes comentabas, no se ha derribado vivienda que forme parte del catálogo, eso sin duda. Entonces, claro, una vez el Cabildo, que es quien tiene la competencia, lo impulsa, ahora tenemos este otro informe de la Comisión de Patrimonio Cultural de Canarias, y hombre, esto lo que va a conllevar son dos cosas importantes. Un plan especial que habrá que redactar para proteger no solo la zona propiamente del BIC, las edificaciones, sino también el entorno. Es decir, tendrán que aplicar una serie de medidas a un perímetro determinado para armonizar y proteger pues ese BIC en las condiciones que se establezcan por parte del Cabildo y con este informe de la Comisión de Patrimonio Cultural de Canarias. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento? Bueno, nosotros cuando empezamos el mandato presentamos una moción para que se hiciese también y se adaptase la Comisión de Patrimonio Histórico y se convirtiese en la Comisión de Patrimonio Cultural del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, cosa que era una obligación. Esa obligación se cumplió varios meses después, bueno, casi un año, se llevó el expediente y se aprobó, por supuesto lo apoyamos en todo momento. Esta es una ciudad que cuenta con un conjunto histórico y es una ciudad que tiene un gran potencial desde el punto de vista del patrimonio cultural en términos generales, y por lo tanto lo que hay que hacer es trabajar para hacer sobre todo algo que nosotros recomendábamos, ¿no?, en aquellas intervenciones, las dos veces que se ha debatido sobre esto, y es que el Ayuntamiento de oficio puede y debe ir revisando ese catálogo de protección de manera constante. Normalmente lo hacen cuando hay alguna modificación del planeamiento en particular y lo suelen revisar dentro del ámbito que están modificando, pero bueno, nosotros nos referíamos a una revisión general porque efectivamente los tiempos cambian y la percepción de las personas también, y puede haber otros criterios. Por ejemplo, el Ayuntamiento presentó alegaciones a la declaración del BIC, es decir, no se compartía la misma opinión, y ahora el Ayuntamiento lo que tendrá es que seguir el procedimiento legal, aceptar que esto ha ocurrido y proceder a aprobar el plan especial.
David.
Yo creo que Gustavo lo acaba de decir al final de la intervención, es decir, a veces hay un problema de criterio, es decir, la parte técnica, que son realmente lo que tienen que dar este asunto, a veces no coincide con la percepción que tenemos la parte política, incluso cualquier vecino de Las Palmas de Canarias. Has puesto dos ejemplos, Santi, con el tema de la Naval y las acarabaneras, edificios históricos, es decir, que tienen una historia, por decirlo de alguna forma, pero a lo mejor la parte técnica no considera que deba ponerse ese edificio dentro de ese catálogo. Yo creo que es ahí donde tenemos que poner por parte de la parte política pues ese esfuerzo de intentar pues hacer que los técnicos tengan en cuenta, y por supuesto también un problema importante de personal de este ayuntamiento, es decir, ha habido en el área de urbanismo precisamente y en el área de edificación hay problemas importantes de personal, que así lo han manifestado, y por eso hay muchos retrasos a veces en licencia, en expedientes y demás. Por tanto, en la parte que toca al gobierno municipal es pues ese esfuerzo en mejorar los técnicos municipales y poner más personal, y por supuesto también tener en cuenta aquellos que los técnicos no ven en su día a día con esos edificios que van desapareciendo poco a poco de nuestra ciudad.
Vamos a darle, si queréis, una última pincelada a este asunto, pero breve, porque ya no tenemos mucho más tiempo, Héctor.
Sí, yo lo que no quiero es que se quede claro por parte de los radioyentes es que los políticos, las opiniones políticas están por encima de las opiniones técnicas. Por ejemplo, cuando el PP gobernaba en esta ciudad, que descatalogó el edificio Waterman antiguo del siglo XIX y lo tiró abajo para hacer otro tipo de construcciones. Las revisiones nosotros no las creemos en ese sentido. Nosotros respetamos los criterios técnicos de los especialistas que saben que son los que tienen que dirimir, en este caso, si un edificio o no tiene que ser protegido. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria seguimos apostando por la protección del patrimonio histórico, lo seguiremos siendo de esa manera.
Nosotros siempre hemos actuado conforme a los informes técnicos, eso para empezar, pero sobre el frente ecléctico de las canteras, un último apunte. Hay un contencioso porque ahí había una licencia concedida y lógicamente se está reclamando la correspondiente indemnización. Yo quiero decir que lo que defendemos nosotros es que si el Cabildo es el impulsor del BIC, que la factura no pase a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y que se haga cargo quien impulsó el BIC, que en este caso es el Cabildo, y que el Ayuntamiento se limite simplemente al tema de la redacción del plan especial. Tampoco descarto que se pueda judicializar por parte de las otras entidades afectadas, ¿no? Estamos hablando del Ministerio de Defensa, estamos hablando del hospital, creo que la diócesis de Canarias me parece que es la que también es propietaria de uno de los edificios, y entonces, claro, como todos presentaron alegaciones en contra, pues bueno, esto puede tener todavía un largo recorrido.
David.
Sí, todos sabemos que a veces el tema de los BIC pues conlleva esas especificidades en las que los propietarios pues a veces les es complicado hacer cualquier tipo de arreglo, un simple arreglo, no modificación, sino un arreglo. Entonces está claro, ¿no?, que esta ciudad cuenta con diferentes BIC, algunos propiedades del ayuntamiento que llevan mucho tiempo esperando el sueño de los justos, puede ser la batería de San Juan, Castillo San Francisco, Castillo de Matas también, de aquí todavía tiene una parte sin hacer. Es decir, hay muchos edificios, muchos BIC en San Juan de Canarias, propiedad del ayuntamiento, que están muriendo poco a poco.
Pues muchísimas gracias a los tres por este ratito. Yo creo que son temas importantes los que hemos hablado, especialmente en estos de urbanismo, ¿verdad? Que de alguna manera no son de un día para otro, pero que forman la ciudad, la conforman y nos dan una visión y un contexto histórico. Y yo creo que esto es importante, por lo menos para mí, que me fijo en los edificios y en cómo son las ciudades. Gracias, Héctor Alemán, concejal de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias.
Un saludo, buen día. Gracias, Gustavo Sánchez, concejal del Partido Popular. Buen
muchas
día.
Gracias.
Gracias, David Suárez, concejal de Coalición Canaria. Un abrazo, buen día.
Buenos días.
12:45.
COPE más Gran Canaria.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Todas las miradas del mundo siguen pendientes de Venezuela.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Pues vamos hasta allí para saber cuál es la última hora con nuestro corresponsal. ¿Qué se sabe en estos momentos?
Seguimos acá, donde se ha dado la concentración de María.
En Madrid la noticia ha pillado por de sorpresa a todos los venezolanos que se han concentrado en la Puerta del Sol. Allí está nuestra compañera.
Son 25 años de sufrimiento.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. COPE más Gran Canaria.
Terminamos esta mañana de jueves hablando de un proyecto muy bonito que está desarrollando los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero también sus estudiantes. Están enseñando español, inglés y matemáticas a los menores migrantes que llegan hasta las costas de Canarias. Es una iniciativa que se desarrolla en el Grupo de Cooperación al Desarrollo Unidos. Y uno de los docentes, o una mejor dicho de las docentes, es Susan Crenfield. Ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Susan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por atendernos y contarnos esta iniciativa. La verdad, me parece estupenda y maravillosa. ¿De dónde surge la idea, Susan, para enseñarles español, inglés y matemáticas a estos chicos?
Bueno, esta idea fue como fruto de unas conversaciones entre personas, en realidad, durante una reunión de Gran Canaria Convive, al que asistimos y que también estaba pues un representante del Ayuntamiento de Arucas, quien se nos acercó para preguntarnos si tendríamos la capacidad de a lo mejor de dar estas clases de apoyo, ¿no?, a chicos menores migrantes que no pueden acceder a la educación regular porque no tienen las competencias lingüísticas para hacerlo, sobre todo los chicos que llegan, que tienen ya 16 o 17 años, que ya no pueden acceder al instituto.
Claro.
Y a partir de allí, pues montamos con el Ayuntamiento de Arucas, en primer lugar, que ha apoyado pagando un seguro para los chicos. Empezamos con ellos y el proyecto pues ha ido como expandiendo un poco y ya vienen chicos desde Las Palmas, incluso desde Maspalomas, por último.
Qué bueno. Es un proyecto muy especial, Susan, por lo que estamos escuchando, en el que están involucrados no solamente los profesores, que es quien pudiéramos pensar en un primer momento van a impartir las clases, son los propios alumnos del centro.
Bueno, tenemos alumnos de diferentes grados, que claro, porque nuestro grupo de cooperación también es multidisciplinar. Entonces, allí podemos acceder pues a chicos que tienen diferentes estudios y que quieren hacer un voluntariado. Y ellos han sido pues el principal apoyo de todo esto, ¿no? O sea que en un principio cuando lanzamos la idea tuvimos 50 chicos que querían participar en este voluntariado, ¿no? De dar las clases a los chicos menores migrantes.
¡Qué maravilla! Por cierto, ¿cuántos menores han pasado ya por estas clases especiales, entre comillas, ¿no?, para enseñarles español, inglés y mates?
De momento, sé que arrancamos en octubre y la organización para decirlo, no es sencillo.
Claro.
Pero de momento yo creo que alrededor de 50, 60 chiquillos han asistido a las clases y volveremos a iniciar las clases ahora cuando iniciamos las clases en la universidad a principios de febrero, que ahora estamos en época de exámenes y por tanto no hemos querido pedir a nuestros estudiantes que tienen que dedicarse a sus estudios, examinarse, que estén preparando clases también ahora. Pero para ellos también les sirve de refuerzo un poco, es que es como la culminación, ¿no?, de lo que tú has aprendido, poder enseñarlo a otros.
Claro.
Te da otra perspectiva y te consolida mucho tus propios conocimientos.
Uh-huh. ¿No? Es una experiencia, claro, una experiencia positiva tanto para unos como para otros. ¿Qué tal se les da a estos chicos las asignaturas?
Hay de todo, porque o sea que hay chicos que tienen un nivel de alfabetización que vienen de sus países ya con estudios, otros que no. Hay que tener en cuenta que están utilizando también un alfabeto que no es el suyo.
Claro.
Que muchas veces el alfabeto latino pues no tienen costumbre de usarlo, ¿no? Aunque sepan leer y escribir. Pero sí se prestan y hay chicos que están muy entusiasmados, o sea, que realmente quieren aprender, tienen muchas ganas de poder acceder a la educación que se les puede ofrecer aquí.
Qué bueno, Susan, qué bueno lo que nos está contando esta profesora, una de las responsables del programa. De alguna manera, la idea que se les traslada a estas personas es que, las clases son el reflejo de una sociedad que también les quiere a ellos y que, de alguna manera, también les necesita, obviamente.
Esto es lo que diría yo en inglés, the big picture, ¿no? O sea, que si vemos la sociedad en su conjunto, en realidad envejecemos. La sociedad canaria, la española y la europea está envejeciendo y hace falta profesionales que pueden aportar a todo lo que es el sistema, ¿no? Que es ver esto, darle un giro y aprovechar, ¿no?, ante este reto, pues utilizarlo como una oportunidad de crear algo positivo para todos. Salen ganando los chicos menores porque les ayudamos a valerse por sí mismos, los estudiantes porque ganan en competencias como empatía,
en habilidades.
Exacto. Uh-huh. Y después, al final, ganará la sociedad con cuando empiezan a contribuir como profesionales que nos hacen falta en muchos sectores, ¿no?
Susan, creo que ahora lo que pretenden ustedes es potenciar y fortalecer esta iniciativa con un banco de recursos y materiales docentes para que estén a disposición de estas personas online y que sea de libre acceso.
Bueno, sí, de libre acceso, pero no precisamente para ellos, aunque ellos lo que sí que van a poder contribuir a crearlos, porque parte, o sea, que por un lado este banco de materiales pues sería de libre acceso para todos los, o sea, nuestros alumnos han creado muchos materiales de enseñanza y muy bonitos que han hecho, utilizan normalmente una proyección, ¿no? Pero si esto pudiera hacerse como de libre acceso para todas las comunidades y ONGs que imparten este tipo de formación, porque nosotros no somos los únicos. Eso es una de los retos que tenemos, que creo que no es muy difícil de conseguir. Y por otra parte, la que es más complejo es poder, entre comillas, entrenar a la inteligencia artificial para que haga traducciones fiables de las lenguas de menor difusión, sobre todo las subsaharianas, Bambara, Wolof, lenguas que no podemos enseñar aquí, que no tenemos expertos en ellos y no tenemos tiempo para enseñar a nuestros estudiantes que se forman en traducción e interpretación en nuestra facultad, por ejemplo, que no podemos hacer esta formación. Claro. Pero sí, a lo mejor, si podemos entrenar a la inteligencia artificial, podemos avanzar más rápido en las clases de los chicos, porque llegaremos antes a ellos, ¿no? Si comprenden lo que... Y sobre todo la acogida para ellos.
Claro.
Que están en un país de cultura diferente, de lenguas diferentes y solos.
Y es difícil, obviamente, integrarse, pero yo creo que con este curso y estas clases de español, inglés y matemáticas, eso les ayuda a integrarse, por una parte, y también a la posibilidad de acceder a una formación profesional, porque recordemos que muchos están a punto de alcanzar los 18 años y deberían ya pues integrarse en ese mercado laboral que, como está contando Susan Cranfield, también les necesita por el aumento de la edad en el conjunto de Europa y en nuestro país. Gracias, Susan, por haber estado con nosotros explicando esta iniciativa solidaria que trata de ayudarles a ellos y también al conjunto de la sociedad. Un saludo y muy buen día.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Hasta ahora. Bueno, qué decirte, que dentro de 40 minutos alcanzamos, 40 segundos mejor dicho, alcanzamos la 1 de la tarde. Víctor se ríe. Es el cansancio. Bueno, alcanzamos la 1 de la tarde dentro de nada. Te quedas ahora con el Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Y mañana contarte que Herrera en Gran Canaria recupera su horario normal. Comenzaremos hasta desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Que disfrutes de esta jornada de jueves. Buenas tardes.